Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu pide la retirada provisional de las leyes de regularización de asentamientos y del muezín. En su reelección al frente de Al-Fatah, Abbas amenaza nuevamente con dejar los acuerdos de Oslo. Detenidos en España tres peligrosos yihadistas que se autoadiestraban para atentar. El productor de Avatar, Stephen Mnuchin, será el secretario del Tesoro con Trump. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que pidió la retirada del orden del día de la Knesset, el Parlamento, de dos polémicos proyectos de ley. Uno para regularizar asentamientos judíos y otro para reducir el volumen en los altavoces de las mezquitas, ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría parlamentaria. Netanyahu tomó esa decisión durante una reunión del Consejo de Ministros, después de que un partido de la coalición gobernante, el centrista Kulanu, advirtiera de que no participaría en la votación. Al ver que no contaba con suficientes apoyos, porque hay además varios diputados y ministros, junto a la X, y ministros en el extranjero, Netanyahu pidió retirar los proyectos del orden del día y aplazar su votación hasta la semana que viene. Se trata de dos polémicas legislaciones. La primera, porque trata de regularizar medio centenar de asentamientos construidos en los territorios en disputa sobre tierras de propiedad privada palestina que Israel considera ilegales. El proyecto intenta evitar la evacuación por orden judicial de una de ellas, Amona, antes del próximo 25 de diciembre, lo que ha desencadenado la oposición de los círculos más radicales. La segunda es la llamada Ley del Muezín, que cuenta con el apoyo personal de Netanyahu y quiere prohibir el uso de altavoces a todo volumen en las llamadas al rezo de las mezquitas entre la medianoche y las 7 de la mañana.
Bueno, estas dos leyes que se han postergado, realmente es una suerte que se haya postergado, pero tampoco es la solución porque dentro de una semana volverán a medirse con ella en el Parlamento, especialmente la segunda de las leyes. La más polémica es la de regular los asentamientos. La segunda, respecto a la ley del muezín, pues es un poco de sentido común, ¿no? Pero bueno, ya eso se tendrá que debatir en el Parlamento. La otra ley sí que me parece mucho más preocupante. En realidad, ni siquiera cuenta con el apoyo del propio primer ministro. Esta ley, que es como una ley a posteriori y que realmente va a violar la legislación internacional, porque hasta ahora Israel consideraba ilegales los asentamientos que estuvieran sobre territorios o terrenos particulares, sean de judíos o de palestinos, si lo reclaman. Pues en este caso, como por ejemplo hay una que es Amona, que ha llevado mucho tiempo en todas las instancias judiciales y que ya se ha llegado a la última instancia y tienen que desalojar el 25 de diciembre. Entonces, el partido Abayt Yehudi, que es muy cercano a la forma de pensar de los colonos, los territorios en disputa, pues ha inventado esta ley como que de manera retroactiva pues se legalizan todos aquellos asentamientos que estaban de forma ilegal. Esto es como una amnistía y decir, bueno, como si alguien llegase en otro terreno de historias, ¿no? Y dijera, bueno, hasta ahora estaban todos los que estaban en la cárcel son porque son ladrones o asesinos, pues vamos a decir que se puede robar y se puede matar y ya está, ya no, vaciamos las cárceles y nos ahorramos las cárceles y los presos, ¿no? Es que eso no se puede hacer y posiblemente esta ley, espero personalmente yo, que no salga adelante esta ley para regularizar asentamientos ilegales. La otra ley, pues, es más discutible si va a salir o no y va a depender mucho de la manga y de la mano izquierda que tengan para no sacudir demasiado el avispero de los conflictos religiosos en la zona.
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, advirtió a Israel que si no reconoce al Estado palestino, anulará el reconocimiento que la Organización para la Liberación de Palestina hizo del Estado israelí en 1993 como parte de los acuerdos de Oslo, afirmando ante los más de 1.300 miembros delegados del séptimo congreso del movimiento nacionalista Al-Fatah que los palestinos buscan reciprocidad y respeto mutuo. Abbas fue reelegido como líder de Al-Fatah en una votación que algunos elementos del sector renovador del partido vieron con recelo y también aseguró que nunca reconocerá a Israel como Estado judío.
Bueno, esto es un tema de declaraciones en momentos muy determinados. Habíamos hablado de este congreso que se celebraba por primera vez dentro del partido gobernante desde el año 2009 y que reeligió a Abbas como presidente del partido. Eso no quiere decir que alguien le dispute la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, que no solo que no se ha discutido, sino que le han reelegido como presidente del partido, con lo cual, pues, esta situación de inestabilidad constante, es decir, de un conflicto político entre las autoridades palestinas y el gobierno israelí, se va a seguir eternizando, por lo menos hasta que este señor, pues llegada a una edad, o se retire o le pase algo, y hay que ver quién va a ser el que lo suceda. De momento no ha dejado ninguna pista de quién podría ser su sucesor, ni a quién cedería el legado. Y sigue insistiendo exactamente en las mismas ideas, que no va a reconocer a Israel como Estado judío, porque eso, lo explico yo ahora en dos patadas, que significaría que tendrían que renunciar al derecho de retorno de los palestinos que se fueron en el año 48. ¿Qué quiere decir? Ya no es que los que se fueron de Israel durante esta guerra de la independencia recibirían o no recibirían una indemnización, sino que no podrían, que es lo que pretende el presidente Abbas y que Israel se niega en redondo, retornar y recuperar exactamente las tierras que tenían antes del 48, aunque sobre ellas ya esté construida una ciudad. O sea, según lo que él dice, pues habría que destrozar la ciudad, romperla, destrozarla y devolverle el campito que tenía tal como estaba. Evidentemente, no se puede dar marcha atrás la historia en ese sentido. Y además es injusto porque, entre otras cosas, esa guerra del 48, los refugiados adquirieron esa categoría porque fueron los ejércitos invasores de los países árabes que no aceptaron las decisiones de Naciones Unidas los incitaron a salir del país para poder matar con mayor facilidad a los judíos que allí quedaban. Como la cosa no salió bien, pues se quedaron ahí atascados en el camino y después hicieron todo lo posible entre ellos y este organismo maldito de Naciones Unidas que se llama UNRWA para perpetuar su situación de refugiados casi 70 años después, cuando podrían haber recibido perfectamente la nacionalidad en los países donde fueron acogidos, como pasó con los muchos más judíos que se vieron obligados a salir de países árabes también en esta guerra de la independencia porque empezaron a ser atacados. Se supone que eran unos 850.000 judíos. La diferencia es que a ellos Israel los recibió con los brazos abiertos porque eran sus hermanos. Y parece que los hermanos árabes de Egipto, de Jordania, de Líbano, de Siria, pues no los reciben como si fueran hermanos y los siguen tratando como ciudadanos de segunda o de tercera clase, implementando un apartheid que no es figurado ni metafórico, sino completamente asentado en las leyes de todos estos países que he mencionado.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles han detenido este miércoles a tres presuntos yihadistas relacionados con Daesh en las localidades de Aranjuez, Irún y San Sebastián. El primero es un peligroso lobo solitario marroquí que se autoadiestraba en Internet para acometer atentados terroristas contra la población. El segundo de ellos había intentado viajar a Siria para enrolarse en las filas del Daesh y estaba muy radicalizado. El tercero, también marroquí, había pasado del autoadoctrinamiento a un discurso pro-yihadista que transmitía tanto personalmente como a través de las redes sociales a un número cada vez mayor de contactos, tanto en España como en otros países.
Sí, últimamente estamos dando noticias prácticamente en todos los informativos nuestros sobre detenciones de yihadistas en España. Y en vez de ser, esto es como la historia esta del aprendiz de brujo, que cuanto más yihadistas detienen, pues resulta que más yihadistas aparecen para detener, porque unos a través de unos encuentran los nexos para descubrir otros, y la verdad que todos ellos son elementos muy peligrosos. En cada uno de estos casos lo hemos visto. El primero ya estaba adiestrándose, no solamente viendo vídeos, sino entrenándose para cometer esos atentados de forma solitaria. El segundo había intentado viajar a Siria. El tercero ya estaba en un momento de expansión y de intensificación de su vivencia yihadista. Por lo tanto, pues por una parte felicitamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, por otra parte nos da un poco de miedito esto de saber que es como cuando uno sacude un hormiguero pensando que va a matar a 5 hormigas y salen 2000 a atacarle a uno, ¿no?
El ex ejecutivo de Goldman Sachs y productor de éxitos de Hollywood como Avatar, Steven Mnuchin, ocupará el cargo de secretario del Tesoro en el gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en una nueva combinación del mundo financiero y del entretenimiento. Mnuchin señaló que el equipo económico estaba trabajando en los mayores recortes de impuestos desde la presidencia de Ronald Reagan en la década de 1980. Durante la campaña electoral, fue el jefe financiero de Trump y después del 20 de enero, si el Senado confirma su nombramiento, sustituirá a Jacob Lew, quien ocupó el puesto en los últimos 3 años del gobierno del presidente Barack Obama.
Sí, el secretario del Tesoro en Estados Unidos vendría a ser como el ministro de Economía en los países europeos. Es un personaje que tiene muchísimo poder porque evidentemente es el que determina, por ejemplo, el tema de los impuestos. La línea que ha señalado es diametralmente opuesta a la que se sigue en Europa con el famoso austericidio de reducir costes, de reducir gastos y de reducir la actividad económica, prácticamente congelada desde hace unos años por iniciativa especialmente de la señora Merkel. En Estados Unidos, el propio Obama durante estos años logró superar en gran parte la crisis económica aplicando medidas que van en sentido contrario, de descongelar y animar al movimiento económico, y pues con la llegada de Donald Trump pues se va a intensificar ese tema con recortes de impuestos. Es decir, cuando hay menos impuestos, se supone, porque esto de la economía no es una ciencia exacta, evidentemente, que eso va a animar a los inversores a crear mayores empresas, mayores intercambios, mayor comercio, a agilizar y hacer que se muevan más las cosas. Lo que pasa es que esto va a haber que combinarlo con otras iniciativas que ha declarado Donald Trump que pondrá en vigor, como estas medidas casi autárquicas de no colaborar en el comercio internacional y dejar la iniciativa para estos tratados de libre comercio internacional a países como China, que evidentemente no van a perder la oportunidad de ser los líderes en esa cuestión, mientras Estados Unidos pues va a estar más mirándose el ombligo y el mercado interior. ¿Funcionará? No sabemos, pero a esta altura del siglo XXI es bastante difícil que una economía como la americana pueda desglobalizarse como pretenden.
Pues aquí terminamos las noticias. Recuerden que volveremos el lunes con noticias diferentes para comenzar la semana, y desear a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad Shabbat Shalom.
Sí, yo además de Shabbat Shalom me despido por unos días más, que tendré que estar en un congreso de periodistas judíos en Jerusalén, así que quedarán en los micrófonos como siempre Alejandro y Raquel, o Raquel y Alejandro mejor dicho, para que ustedes tengan la información y el comentario que siempre han tenido a través de Radio Sefarad.
Pues nos veremos a la vuelta, y ustedes no se vayan, porque tras la pausa regresamos con la agenda cultural. Bueno, ahora regresamos con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí, como siempre, Alex, contigo y con nuestros oyentes.
Pues igualmente, dinos qué nos traes hoy. Veo que hay pintura por medio.
Sí, Goya, nada más y nada menos. Goya en Israel, ¿qué te parece?
Ah, pues me parece estupendo.
Se presenta la exposición Francisco Goya, Sueños diurnos y pesadillas. Se hace esta presentación, esta exposición se abre en el Museo de Israel en Jerusalén y la inauguración es el próximo viernes 9 de diciembre. Uh-huh. Contará con la asistencia del embajador de España en Israel, Fernando Carderera. Y bueno, es una exposición dedicada a uno de nuestros pintores más universales. Seguro que va a tener muchísimo éxito en Israel, donde admiran mucho a este,
pues
a este pintor. Y les ofreceremos más datos sobre esta exposición que, como les decimos, se inaugura el próximo viernes 9 de diciembre. Queríamos avisarles con tiempo, pero ofreceremos más datos cuando los tengamos sobre esta
cita,
interesante
sin duda,
muestra.
Que le interesa a mucha gente. Uh-huh. Goya viaja hasta Israel. Muy bien.
Pues seguimos en Israel, en el Instituto Cervantes.
Pues mira, ya Cervantes, que hemos viajado hasta allá,
claro,
nos quedamos por allí.
Vamos a aprovechar el pasaje.
Venga.
Bueno, pues en el Instituto Cervantes de Tel Aviv nos plantean un seminario que seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a interesar. Es el próximo día 5 de diciembre a las 7 de la tarde y atentos al título, El camino hacia el pasaporte español y portugués.
¿A las 7 de la tarde?
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
¿He dicho las 7?
A las 7 has dicho,
ah,
sí.
Perdón,
una confusión ahí.
Las 17 horas, las 5 de
eso
la tarde,
es
el día 5 de diciembre.
Muy bien.
El camino hacia el pasaporte español y portugués, un tema que nos viene interesando desde que se promulgó la ley de nacionalidad para sefardíes con origen español. La sesión está dedicada al legado de los sefardíes y explorarán aspectos sobre el camino hacia este pasaporte español y portugués que mucha gente puede obtener.
Puede solicitar, ¿no?
El seminario contará con la participación del embajador de España en Israel, Fernando Carderera Soler, que está ocupadísimo,
tiene tarea.
Va a tener que abandonar por unos días sus recorridos por las librerías de Tel Aviv. Bueno, él además de embajador de España es especialista en la historia y la cultura de los sefardíes, o sea que va a poder hablar con rigor. Este evento está organizado en colaboración con el Centro de Investigación de Política y Sociedad Europea de la Universidad de Ben Gurion. Así que les invitamos a asistir. Si tienen dudas, van a poder resolverlas, van a poder conocer cómo se están tramitando estos pasaportes,
una
los requisitos.
De saber cómo funciona, ¿no? Todo los trámites y uh-huh. todo el protocolo que conlleva.
La verdad es que el Instituto Cervantes tiene un montón de actividades para este diciembre, incluyendo, por supuesto, la tradicional Copa de Navidad y Hanukkah que celebran allí con cientos de niños correteando por la sede del instituto. Con muchas actividades se las iremos contando. Porque ahora tenemos que recuperar una noticia que apareció ayer o antes de ayer, pero que nos había caído de la agenda.
¿Y cuál es?
Pues mira, que se ha vendido una partitura de Mahler, de Gustav Mahler, por 5,3 millones de euros.
Vaya.
¿Qué te parece?
Es
el manuscrito de su segunda sinfonía. Fue subastado.
Inalcanzable.
Si no te he dejado ni responder. ¿Qué te parece?
Nada,
inalcanzable,
nada,
¿no? Bueno, pues es el manuscrito de la segunda sinfonía, como les digo. Fue subastado en Sotheby's y pertenecía a un millonario excéntrico obsesionado con dirigir las obras de Gustav Mahler.
Uh-huh.
Bueno, ya saben que en su vida no gozó del reconocimiento que después, gracias a Dios, obtuvo, debido a, por supuesto, a su genialidad. Y no disfrutó de este reconocimiento, en parte por prejuicios antisemitas y también debido a su modernidad. La gente no entendía
su música.
Pero después de la Segunda Guerra Mundial comenzó una revalorización imparable que continúa hasta nuestros días. En el manuscrito de su segunda sinfonía, titulada Resurrección, batió, como les decimos, en Londres el récord de una partitura en una subasta. Un comprador anónimo que pujó por teléfono pagó esta cantidad, 5,3 millones de euros. La cantidad inalcanzable de la que hablabas antes, por las 232 páginas autógrafas de la obra. El precio de salida en la puja de Sotheby's era de 4,1 millones, que tampoco está mal el precio de salida.
Nada más que 1,4.
Esperemos que disfrute mucho el comprador de esta partitura y que la done a alguna institución en la que pueda disfrutar de esta partitura histórica.
Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. No sé si tenemos alguna recomendación literaria.
Es verdad, hoy no tenemos recomendación literaria, pero muy pronto la tendremos. Ya saben que aquí en Radio Sefarad, otra cosa no, pero libros.
Sí, sin duda.
Les podemos recomendar un montón.
Pues nada, muchas gracias. Shabbat Shalom para todos los oyentes de Radio Sefarad y volvemos la semana que viene.